Doctor.
Robert Yarbrough, Epístolas Pastorales, Sesión 14. Tito 3.
Copyright 2024 Robert Yarbrough Whitehead Hildebrandt.
Este es el Dr. Robert Yarbrough en su enseñanza sobre las Epístolas Pastorales. Instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Sesión 14, Tito 3. Llegamos a nuestra conferencia final en el libro de Tito mientras estudiamos las Epístolas Pastorales, que son instrucciones apostólicas para los líderes pastorales y también para sus seguidores. Probablemente sea tan importante para los seguidores estudiar las Epístolas Pastorales como lo es para los pastores estudiar las Epístolas Pastorales. Y al mirar Tito 3, vemos que hay un título, guardado para hacer el bien, y se nos recuerda que en la NVI, que es de donde obtenemos nuestros títulos, vemos títulos que regresan al capítulo 1. Nombrando ancianos que amen el bien. El siguiente título, reprender a los que no hacen el bien. Siguiente encabezado, hacer el bien por causa del Evangelio, y ahora salvos para hacer el bien. Y ya hemos visto que Tito hace hincapié en las buenas obras, lo que la NVI traduce como hacer el bien. Y también vemos, y vimos justo al final del capítulo anterior, este enorme énfasis teológico. El énfasis en la gracia de Dios y el énfasis en la obra de Cristo. Así que no dejes que los títulos te hagan pensar que Tito es principalmente algún libro moralista o alguna lista de reglas o algún código que algún escritor de la antigüedad ingresó a la iglesia y trató de decirle a la gente cómo vivir sus vidas. En realidad, es un conjunto de amonestaciones muy teológicas y con fundamento teológico que aborda una situación de la vida real. Probablemente en cada congregación del mundo, si se analiza un lapso de 5, 10, 15 años, probablemente cada congregación lidiará con el tema de las fuerzas que surgen, las personas que surgen en la iglesia, al lado de la iglesia, en relación con la iglesia. Los pastores influyen en la iglesia. A alguien se le ocurrirán ideas que no son realmente saludables para la práctica y la doctrina de la iglesia. Y habrá personas que profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo están negando. O simplemente el pecado entra sigilosamente en la iglesia. Este es el tipo de cosas que Titus está abordando para que la iglesia se expanda localmente de manera saludable, pero también para que a medida que se expanda y se formen nuevas congregaciones, tenga el equipo de liderazgo que necesita. El capítulo 1 brinda calificaciones para los líderes. El capítulo 2 da instrucciones para la piedad del pueblo y el nutrimiento de los grupos demográficos, individuales que están en la iglesia, todo sobre la base de un fundamento teológico muy rico y hermoso, que veremos reiterado en unos pocos versículos a medida que avancemos en el capítulo.
3.
Entonces, capítulo 3, recuérdale a la gente que recuerden esto. Y eso está en rojo porque es un imperativo. Es una orden. Recuerda al pueblo que esté sujeto a los gobernantes y autoridades, que sea desobediente y que esté dispuesto a hacer todo lo bueno. Y el griego allí es celoso, dispuesto a toda buena obra. Y luego da ejemplos. Para no calumniar a nadie, es bueno callarse cuando no se tiene nada bueno o cierto que decir. Es bueno ser pacífico, es bueno ser considerado y ser siempre amable con todos. Ahora, hay otra traducción que creo que preferiría aquí, que es tener toda consideración por todas las personas. Y lo que creo que está diciendo aquí es dejar que otras personas se relajen. Ser siempre amable con todos, simplemente no es necesario con las palabras. Y quiero decir, no es una traducción incorrecta, pero es una interpretación que no creo que sea engañosa. Creo que sugiere que nadie debería tener una personalidad fuerte o autoritaria. Algunas personas son simplemente personas que no consideras amables. Y no es necesario ser amable para ser cristiano. Puedes ser tú mismo y ser cristiano. Pero hay una manera descarada, arrogante y autoritaria que no es apropiada simplemente para ser humano. Así que sé un ser humano decente y no seas descarado, arrogante ni autoritario. Y en cuanto a tu consideración por los demás, eso es lo que Paul está tratando de evitar. El síndrome que creo que vemos en todas las sociedades, donde tenemos personas que desprecian a los demás. Puede parecer racismo, superioridad de clase o diferencias educativas. Puedes tener poca educación, por lo que te burlas de la élite, o puedes ser muy, muy inteligente y estás construyendo un planeta mejor. Y odias a todas estas personas que no quieren vivir con el medio ambiente. Conciencias y demás que tienes. Eso es lo que está diciendo. No seas el tipo de persona que descarta a los demás porque no son como tú. Y aquí está la razón. Dice que no éramos mejores. En un momento, en el versículo 3, nosotros también éramos insensatos, desobedientes, engañados y esclavizados por toda clase de pasiones y placeres. Esa es la condición humana. No hay excepciones a eso. Eso es lo que todo el mundo es. Simplemente toma diferentes formas. Vivíamos en malicia y envidia, siendo odiados y odiándonos unos a otros. Ahora, Pablo podría decir esto especialmente, porque como población minoritaria en el Imperio Romano, quiero decir, esto no solo es cierto a nivel más individual. Voy a adivinar que el día en que Saulo de Tarso escuchó el testimonio de Esteban, y dice que, le rechinaron los dientes y lo apedrearon hasta matarlo. Voy a suponer que Saulo de Tarso sintió algo de odio allí, y eso fue dirigido, hacia un paisano. Y tal vez alguien que lo sabía personalmente. Entonces ese es un nivel. Pero los judíos eran una minoría despreciada en el Imperio Romano. Y si lees los escritos de alguien llamado Josefo, él escribe a veces sobre el desprecio que el ejército romano tenía por los judíos, y cómo insultaban a los judíos y se burlaban de ellos, y profanaban sus cosas santas, y se burlaban de sus dios. Y eran idólatras, eran politeístas y había rencor entre judíos y gentiles, judíos y romanos. Es exactamente lo que vemos hoy en Israel con los israelíes y los palestinos, una antipatía muy, muy profunda. Y Pablo dice que todos crecimos en un mundo donde esto es una parte normal de la vida. No es una buena parte de la vida, pero no puedes ir a ningún lugar del mundo y conocer a tanta gente allí, donde no descubrirás que son a quien odian. Porque retrocediendo en el tiempo, las personas se han ofendido entre sí y tienen estos prejuicios. Versículo 4. Pero, vaya en la otra dirección. Cuando apareció la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. No por obras de justicia que habíamos hecho, y tengo ahí el griego, no por obras hechas en justicia. No por justicia, no por obras, es decir, obras en justicia. Entonces, la traducción es, no por cosas justas que hayamos hecho, esa no es una mala traducción. Pero no es por obras hechas en justicia, sino por su misericordia. Solo quería que vieran la palabra obras allí, porque las cosas no dejan tan claro que él está usando esta palabra obras, que es una palabra cargada en Tito. Él nos salvó mediante el lavamiento del renacimiento y la renovación por el Espíritu Santo. Recuerde que Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Y esa es una metáfora de la transformación espiritual por la palabra de Dios, nacer de nuevo. Y esta es una metáfora que nos hace pensar en el bautismo. Pero el bautismo es solo una señal, un símbolo y un sello de la obra espiritual de Dios a través del cual las personas renacen, o a través del cual son limpiados, el lavamiento del renacimiento. Y renovación por el Espíritu Santo, que derramó generosamente sobre nosotros, volveremos a eso. Por Jesucristo nuestro Salvador. Para que, habiendo sido justificados por su gracia, ahí está nuevamente la palabra gracia, lleguemos a ser herederos teniendo la esperanza de la vida eterna. Cada vez que Pablo, el judío, cuando usa la palabra heredero, está pensando en esa herencia abrahámica. Creo que incluso está pensando en la promesa que Dios les hizo a Adán y Eva en Génesis 3 y 15, que la cabeza de la serpiente sería aplastada. Y por la simiente de la mujer habría un pueblo redimido de Dios y una creación redimida. Esta es una herencia maravillosa, y el Espíritu Santo la derramó por medio de Cristo, para que, habiendo sido justificados por su gracia, nosotros, los judíos, nosotros los gentiles, nosotros los cretenses, nosotros los romanos, nosotros todos, la unidad del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a ser herederos de la obra de Dios y de la promesa de Dios, teniendo la seguridad de la vida eterna, teniendo la esperanza de la vida eterna. Y solo quiero comentar, vida eterna, naturalmente pensamos en el cielo, pero Cristo ya resucitó. La era venidera ya está presente, así que recuerden siempre que la vida eterna es una calidad de vida ahora. se va a manifestar temporalmente en su extensión, es interminable, por lo que es eterno en ese sentido en el futuro. Pero ya está presente y ya denota una calidad de vida que ya vivimos. Y digo esto porque esto es parte de la herencia. Y especialmente si regresas a Deuteronomio y estudias el uso de la vida en Deuteronomio, hay muchas, muchas bendiciones para Israel, y él dice, haz estas cosas y vivir. Y hay muchas promesas, y la atracción es vivir, y ellos ya vivían, y los cananeos vivían, y todos los que estaban vivos vivían. Pero creo que los está llamando a una dimensión de vida en pacto con él. Una dimensión de vida que Moisés caracterizó como tener el corazón circuncidado. Una dimensión de vida en la que se amaban al Señor su Dios, cosa que lamentablemente muchas veces no hicieron. Tenían el mando, pero no cambiaron de corazón, por así decirlo. Endurecieron sus corazones. La misma generación a la que Moisés habló tanto, murió en el desierto. Tenían todas estas promesas y todas estas seguridades, pero no vivieron. Murieron. No tenían vida eterna porque no permitieron que Dios entrara en sus corazones. Moisés lo hizo, Josué lo hizo, Caleb lo hizo y algunos lo hicieron, pero en conjunto, resistieron la palabra de Dios, y por eso no se convirtieron en herederos teniendo la esperanza de esta calidad de vida, esta cualidad divina de que Dios esté con su pueblo. Como prometió ser entonces y como promete ser ahora y en el futuro. Ahora, todo lo que acabo de decir, lo resume Pablo, versículo 8, este es un dicho digno de confianza. Ahora bien, de aquí en adelante quiero que subrayes estas cosas, Tito, para que los que han confiado en Dios procuren dedicarse a buenas obras. Estas cosas son excelentes y provechosas para todos. Entonces, ven este movimiento muy, muy directo de esta gloriosa visión teológica, que realmente abarca prácticamente toda la Biblia, del lavamiento del renacimiento, y la renovación, y el derramamiento y la justificación por la gracia, los herederos, la esperanza de vida eterna. Haga hincapié en estas cosas para que aquellos que han confiado en Dios las trasladen directamente a hacer buenas obras. Quiero decir, no es todo esto, una visión teológica florida y elevada, y luego, varios días después, necesito hacer algo. Es algo convencional y directo que transforma nuestro comportamiento, y también es bastante natural. Es bastante natural. A veces, en la crianza de los niños, las cosas tienen altibajos. Pero hay momentos en que las cosas realmente van bien y hay buena sinergia y buena química. Y los niños pueden dejar la relación con sus padres y pueden pasar a acciones que expresen esa relación. Reconocen su amor por sus padres y ven que sus padres los han mantenido y sus padres los aman. Y tal vez sea un hogar ocupado y haya mucho que hacer ese día y, a veces, los niños se demoran. No quieren hacer nada. Pero a veces los niños pueden incluso adelantarse y sorprenderte con lo sofisticado que es su sentido de la necesidad del momento y su voluntad de trabajar para hacer lo que tienen que hacer. ¿Por qué es necesario abordar esa cuestión? Simplemente surge de la relación, y eso es lo que Paul, así es como vive. Vive en una relación con Dios en la que ha aprendido el deleite de vivir una vida de siervo de Dios y emisario de Jesucristo, y eso es lo que quiere que el Evangelio comunique a través de Tito a los hombres y mujeres mayores. Y las mujeres más jóvenes, y los hombres más jóvenes. Él quiere que las personas tengan esta línea directa desde la cruz de Cristo, y la resurrección de Cristo, y el nuevo nacimiento, y la nueva vida en Cristo, hasta cómo viven sus vidas de maneras muy particulares. Ahora, una vez que te acostumbras a esto, entonces no tienes que tener a alguien diciéndote todo el tiempo que es un buen trabajo, porque se vuelve habitual y tu vida está llena de actos de servicio, pero Creta era evidentemente. Mientras Pablo le escribe a Tito, se refiere a una nueva situación cristiana, y recuerde, en cualquier caso, no tenemos una herencia cristiana. La iglesia es algo nuevo, y recuerden, y no he dicho esto en ninguna de estas conferencias. Es muy importante que recordemos que tenemos este mundo grecorromano con una herencia muy antigua, más antigua de lo que conocían. Quiero decir, todos lo sabían, no lo sabemos, pero hace muchos siglos, pero hacían las cosas de cierta manera, y en el aire cultural estaba cargado de religión. El emperador romano también era el sumo sacerdote de la religión civil romana, y por eso la religión, el culto, los templos, los dioses y las diosas, todos afirmaban este tipo de cosas, pero en ninguna de estas religiones la ética estaba asociada con la religión. Quiero decir, esa conexión no se hizo, en gran parte porque ninguna de estas religiones incluía escrituras que tuvieran guía. Tenían filósofos que pensaban sobre cómo se debería vivir, y había escuelas de pensamiento sobre por qué estamos aquí, y sobre si deberíamos vivir para el placer, si simplemente deberíamos afirmar una especie de fuerza detrás de todo, si deberíamos vivir en un ambiente de celebración. En cierto modo, si viviéramos, principalmente tratando de aplacar a estos dioses para obtener mejores cosechas, se podían sacar todo tipo de inferencias, pero no había ninguna guía de los dioses. Y ser religioso no estaba asociado con ser moral. Esas conexiones no se hicieron, y esa es una de las razones por las que los historiadores nos cuentan por qué tanta gente se sintió atraída por el judaísmo, especialmente las mujeres. Las mujeres se sintieron atraídas por el judaísmo porque, en la sinagoga, eran dignas. Aunque las mujeres tenían que sentarse separadas de los hombres, las escrituras que se leían santificaban el matrimonio. Y en la Biblia las mujeres no eran consideradas meros instrumentos para uso de los hombres. Él los creó varón y hembra. Eran parte de la buena intención de Dios en la creación, y luego había una moralidad protectora de las mujeres. Se suponía que los hombres no debían cometer adulterio, y el pecado sexual es un pecado para ambas partes, pero a menudo las mujeres entonces y ahora son víctimas de la depredación masculina. Y en la comunidad judía había protección para las mujeres sexualmente. Eso era parte de la religión, por lo que tenemos los 10 mandamientos y docenas de otros mandamientos que establecen una moralidad que se suponía reflejaba el carácter de Dios. ¿Por quién es Dios? Así es como se vive en comunión, en pacto con este Dios. Haces estas cosas, no las haces, y eso era necesario en el mundo de Abraham y en el mundo de Moisés. Era un mundo de corrupción, un mundo de pecaminosidad, un mundo de explotación, un mundo de esclavitud, un mundo de violaciones, un mundo de secuestros, un mundo de victimización de los que tienen y de los que no. Fue el salvaje oeste con esteroides, y la Torá, el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios, lo que fue un refugio para la gente en un mundo anárquico. Bueno, llegamos al mundo grecorromano, y los dioses. Diosas y religiones grecorromanas no ofrecían orientación moral. Había un sentido de moralidad porque las personas están hechas a la imagen de Dios y, por gracia común, la gente tiende a saber que no es gran cosa asesinar a las personas. Y tenían leyes contra muchas cosas en las que estaríamos de acuerdo con la Biblia. No era bueno robar en el Imperio Romano, pero no lo asociaban con la religión. Pero aquí tenemos a Creta, que es muy grecorromana y tenía fama de mentirosos. Y no le des la espalda a un cretense. Esta es una religión que exige un cambio en el comportamiento y para mucha gente, esto sería como una revolución. ¿Quieres decir que todo lo que hago ahora se supone que está condicionado por Dios y la palabra de Dios y la presencia de Cristo, y este cambio de corazón que he tenido, debe expresarse en todas mis relaciones? ¿Todos mis tratos comerciales? Mis tratos con mi cónyuge, mis tratos con mis hijos, mi vida personal. Quiero decir, eso es como un proyecto de varios años, incluso para comenzar a implementarlo de manera integral. Y, de hecho, muchos de nosotros sabemos exactamente cómo es esto porque crecimos de manera muy pagana, ya sea que fuéramos a la iglesia o no. Es fácil no estar profundamente condicionado por la totalidad de las enseñanzas de la palabra de Dios y por una relación con Dios que te atrae cada vez más a una vida espiritualmente productiva. Es muy fácil tener incluso una experiencia cristiana legítima y ser salvo, y que no sea muy integral, no vaya muy profunda y no te conmueva muy poderosamente en formas cuantitativas. Llegué a la fe cuando tenía 9 años y me salvó de mucha destrucción cuando era adolescente, pero realmente no me movió tectónicamente hasta los 20 años. Era más bien una cosa latente, y eso le sucede a mucha gente, que dan un paso en la dirección del Evangelio, e incluso pueden recibirlo, pero permanece latente por algún tiempo, y luego lo descubren gradualmente. Vaya, tengo muchas áreas en mi vida que realmente no están sujetas al Señorío de Cristo. Y luego piensas que estás progresando, y de repente, se abren perspectivas completamente nuevas. Y como es en mí en este caso, A veces incluso descubres que necesito cambiar de vida. Me dirigía en una dirección de tala de árboles, me dirigía en una dirección de caza, me dirigía en una dirección de senderismo y vida recreativa rocosa del norte, y mi llamado decía que tenías que ir en una dirección diferente. Se necesitaron muchas buenas obras. Vender mi casa, eso es algo bueno, porque tuve que hacerlo por obediencia a Dios. Tuve que liquidar mis bienes y mudarme a otra parte del país para ir a la escuela. Y luego tuve que mudarme al extranjero para ir a la escuela, y no digo en ese momento, digo, bueno, me voy para hacer esto como un buen trabajo, era justo lo que tenía que hacer. Pero eso es lo que significan buenas obras, y cuando empiezas con profundos atrasos como lo estaban los cretenses, vivían en una cultura en la que casi no se hacía nada. Eso se podría llamar un buen trabajo, y de hecho, estaba al revés. Las cosas que realmente son buenas probablemente fueron resistidas, y lo que fue respaldado fueron las cosas típicas y turbias. Al igual que tenemos culturas a las que les gusta mucho usar drogas, eso es genial, y ser hetero no es genial. Es bueno estar un poco nervioso y tal vez exagerado, incluso ilegal, eso es bueno. Así es como hacemos las cosas aquí. Esa fue Creta. Salvaje y loco. Las buenas obras son revolucionarias, pero el Evangelio fluye inmediatamente hacia un cambio de vida en el que, si vivimos en ese tipo de entorno, de repente descubrimos que nos empujan en una dirección diferente. De repente, nuestra conciencia se da cuenta de las cosas que todos los demás están haciendo y no queremos ser parte de esas cosas. Recuerdo cuando estaba talando, uno de los primeros trabajos realmente buenos que tuve, fue para una gran empresa. Creo que en ese entonces se llamaba US Plywood, y luego se convirtió en Champion Internacional, y era invierno, y hacía frío y estábamos trabajando afuera, pero teníamos lo que se llamaba un miserable. Y el miserable era como un gran autobús de tripulación. Y si trabajabas lo suficientemente cerca del miserable no estaba demasiado lejos para caminar cuando dejabas de cerrar. Porque estábamos esparcidos por todos lados. Porque no se puede talar madera cerca unos de otros. Se matan entre sí, pero la gente subía al autobús y comía su almuerzo, porque teníamos la calefacción encendida. Y la gente escuchaba a un locutor de radio llamado Paul Harvey y comía su almuerzo. Y la mayoría de la gente luego fumaba cigarrillos, pero la gente hablaba, y era una conversación muy profana. La gente maldecía mucho y, a veces, contaba chistes que no eran muy agradables. Era un grupo de hombres, y había un tipo que siempre se sentaba afuera, y un día estábamos allí, y él estaba sentado en la nieve comiendo su almuerzo, y yo estaba pensando, hacía 10 grados y había nieve. Hasta tu cintura, y John está ahí afuera en el frío, ¿por qué no viene en el autobús? Y más tarde supe que él era cristiano, y dijo, simplemente no es bueno para mi alma estar allí, por el idioma. Y en ese momento me reí de él. No estaba tan avanzado en mi vida cristiana y estaba muy acostumbrado a decir malas palabras porque había crecido con ello mucho, pero ese era un ejemplo de alguien que se sentía convencido. Debería haberme sentido convencido, no lo estaba, pero él se sintió convencido por ese lenguaje, y además, no le importaba que la gente menospreciara su cristianismo, porque quería ser un testigo. Y era un testigo para otras personas, y se rieron de él por eso. Pero ese era un buen trabajo que él sentía que necesitaba realizar por el bien de su relación con Dios. Y ese es el tipo de cosas con las que estamos tratando aquí. Estas son excelentes y provechosas para todos, pero evitad tontas controversias, genealogías, discusiones y querellas sobre la ley. Si conectas eso con el grupo de la circuncisión anteriormente en Tito, esto es nuevamente una indicación de que probablemente estamos hablando de influencia judía. Evite las controversias, porque son poco rentables e inútiles. Ahora, ¿qué sucede cuando estás tratando de ser positivo? Estás tratando de ministrar el Evangelio. Estás tratando de ayudar a los diferentes grupos de edad. Estás afirmando a Cristo. ¿Estás afirmando su muerte por nosotros? Al afirmar la nueva vida, estás afirmando la gracia de Dios, pero tienes una persona que divide. Él dice que advirtamos a la persona divisiva una vez, y pienso aquí en Jesús en Mateo 18 diciendo, «Si alguien peca contra ti, ve con él en privado, y si llegas a un acuerdo, bueno, genial. Luego, si no te escuchan, Entonces trae dos o tres personas, y si no te escuchan, entonces llévalo a la iglesia y expulsa a la persona. Esto es lo que Paul está haciendo aquí. Luego avíseles una segunda vez y suponiendo que no se den cuenta, después de eso, no tenga nada que ver con ellos. Ahora bien, esto es muy breve, porque no creo que quiera entrar en detalles sangrientos. Y creo que probablemente no lo necesitaba, porque creo que él y Titus habían estado juntos a lo largo de los años en situaciones de la iglesia. Y había visto cómo funciona esto. Pero puedes estar seguro de que esas personas son pervertidas y pecadoras. Están autocondenados. Eso es muy importante. No es que Tito los esté condenando. No es que Pablo los esté condenando. Han tomado la decisión de no estar en línea con la enseñanza apostólica, e incluso hasta el día de hoy. A veces tenemos problemas en las iglesias. Lo que estamos pasando ahora mismo es que la gente está proponiendo nuevas moralidades. Cosas que la gente solía pensar que la Biblia decía que estaban mal, y ahora la gente quiere decir, bueno, queremos ser inclusivos. Y si no eres inclusivo, entonces te acusan de juzgar y condenar a la gente. Pero Pablo le está diciendo a Tito, no permitas que la gente haga ese movimiento evasivo. Se están condenando a sí mismos. La palabra de Dios no ha cambiado. Si decidimos que está bien hacer en nombre de Dios lo que Dios dice que no debemos hacer, nos estamos condenando a nosotros mismos. Las personas que señalan, mira, estás diciendo que podemos hacer esto. La palabra de Dios dice que esto es una abominación. No pueden decir, dirán, pero no pueden decir honesta y legítimamente, nos están condenando. No. Ellos se han condenado a sí mismos y nosotros simplemente estamos honrando la herencia que Dios le ha dado a su pueblo. Dios le ha dado a su pueblo una herencia en muchos, muchos aspectos, pero como estoy usando el respeto sexual, nos ha dado una herencia de monogamia heterosexual. Es algo grandioso y hay que honrarlo. Hebreos 13 dice que el lecho conyugal debe ser honrado por todos. Y eso es lo que significa estar en la herencia cristiana. Y volviendo a la época de Tito, queremos cambiar esa herencia. No sabemos exactamente qué buscaban. ¿Iban tras el mesianismo de Jesús? ¿Estaban persiguiendo la moral en algunos? Quiero decir, es imposible saberlo porque había muchas posibilidades que se arrastraban entre la sinagoga y los judíos en general que no aceptaban a Jesús como el Mesías. Y luego la moralidad del mundo pagano estaba en un estado lamentable. No sabemos qué clase de mezcla tóxica tenían estas personas que se opusieron a Pablo y a Tito y resistieron. Necesitaban ser advertidos. Era necesario corregirlos. Necesitaban ser reprendidos. No sabemos la forma exacta que tomó, pero eso es una especie de bendición porque si supiéramos la forma exacta, entonces podríamos limitar todo esto a una sola cosa, pero no podemos. Entonces, aquí se trata realmente de una especie de proyecto de ley general. Cualquier cosa que esté separando a una persona de la voluntad de Dios para el pueblo de Dios, si una persona persiste en ello, adviértale una segunda vez, y luego de eso, podríamos decir que ya no son miembros comulgantes de la iglesia. No actúes como si fueran cristianos cuando continúan desafiando lo que es fundamental para ser cristiano. Ahora bien, no me refiero a que usen jeans y que se supone que no debes usar jeans para ir a la iglesia. Estamos hablando del tipo de cosas que son ataques centrales a la creencia o práctica cristiana. Él dice que estas cosas maravillosas han sido derramadas sobre nosotros. Y ese verbo para derramar aparece en Joel, que se cita en Pentecostés. El Espíritu se derrama sobre el pueblo de Dios. Es un flujo generoso, y el adverbio aumenta generosa o ricamente esa imagen de abundancia. Pablo imagina una rica corriente del Espíritu Santo viniendo sobre los individuos, sobre el cuerpo, y usa esa misma imagen con una palabra similar cuando dice que el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones en Romanos 5:5. En una época de influencia carismática en la Iglesia mundial, los pensamientos pueden volverse hacia la mejora emocional de la experiencia espiritual. Y eso puede ser parcialmente cierto. En el contexto del primer siglo, no conocemos los estados emocionales de las personas. pero probablemente parte de esto sea una referencia al regocijo de partes históricamente hostiles que encontraban el gozo del respeto mutuo, la caridad y el servicio conjunto en el nombre de Cristo. Pienso aquí en la aceptación mutua sincera y divinamente habilitada y en la adoración al lado de los cristianos árabes y los sudaneses perseguidos, lo cual vi cuando estuve en Sudán. Incluso hubo conversos del Islam que se hicieron cristianos, y adoraban con los africanos negros que estaban en la sociedad. Odiaban a las personas de ascendencia árabe porque las personas de ascendencia árabe los habían matado y esclavizado durante siglos, y culturalmente despreciaban a los negros. Pueblo africano porque eran simplemente personas para ser esclavizadas desde su punto de vista cultural. Pero en Cristo, estas personas se unieron. Y hoy podemos encontrar judíos mesiánicos y palestinos que tienen comunión en Cristo. O encontramos blancos y negros en los Estados Unidos, trabajando juntos como hermanos y hermanas en Cristo. O encontramos en lugares como Ruanda cristianos de todas partes tribales que hace unos 20 años, hace casi 30, la mayor parte de 1 millón de personas fueron asesinadas principalmente con machetes, lanzas y cosas así debido a conflictos tribales. Cristo reúne a personas que se matan entre sí en su estado natal. Los creyentes se encuentran unidos por la realidad de la presencia sanadora de Cristo. Y no olvides que Paul es judío. Tito es gentil. Incluso que ellos dos trabajaran juntos sería una contradicción en términos de los nuevos cristianos cretenses que no lo son, no son judíos, y ven que Pablo había estado allí y ahora está escribiendo. Este es judío y gentil, y estoy seguro de que hubo algunos judíos que se habían convertido al cristianismo en la iglesia. Este es uno de los mayores signos de la era venidera. Y me alegra tener un sentimiento de felicidad emocional, pero he visto racistas emocionales. Personas que se entusiasman con Jesús y no son muy caritativas con otras personas. Por lo tanto, no creo que la mayor muestra del derramamiento fuera emocional, aunque estoy seguro de que tuvieron abundantes momentos de elogios. Creo que la emoción surgió del respeto mutuo y del reconocimiento de que nuestro mundo está en guerra y que estamos en la primera línea para traer shalom. Y cuando estás realmente involucrado en un cristianismo que trasciende fronteras culturales, siempre estás consciente de ello. Pero también estás siempre consciente de cómo Dios está construyendo puentes. Y qué cosa tan preciosa es confiar en otras personas de una etnia que no les agradas, pero tienes un vínculo, una confianza y una aceptación mutua. Y ellos confían en ti. Y ciertas personas de su grupo los menosprecian. ¿Por qué confías en ese tipo? ¿Es americano o es blanco o lo que sea? Y luego, el pueblo estadounidense, ¿por qué van a ese lugar con esa gente? No nos gusta esa gente. No puedes confiar en esta gente. No es seguro estar cerca de estas personas y demás. Eso fue, para Paul, lo más importante. La realidad del Evangelio. Lee Efesios 2 y verás que dice, Él es nuestra paz que hizo de los dos hombres uno. Y compara el mundo gentil y el mundo judío con los seres humanos. Y dijo, en Cristo estamos reconciliados. Y eso es lo que hizo la cruz, la dimensión social de la expiación. Cualesquiera que sean las animosidades históricas, los creyentes se encuentran unidos por la realidad de la presencia sanadora de Dios. Así como Cristo estaba lleno de amor por los samaritanos, Jesús era judío, galileo. Amaba a los samaritanos. Y estaba lleno de amor por Jerusalén. Lloró sobre Jerusalén y ella lo mató. Perdonó al ladrón en la cruz. Pidió perdón por quienes lo crucificaron. Pablo pasó de matar cristianos a ser cristiano. En todos estos ejemplos, vemos la posibilidad de que Tito y otros en Creta pasen de la indiferencia hacia otras personas, a la aversión hacia otras personas y al odio hacia diferentes personas. Los cretenses, según admitieron ellos mismos, eran bonitos, bastante criminales en muchos de nuestros tratos. Eran bastante mafiosos. Pueden avanzar hacia una proclamación del Evangelio que reconcilie a las personas y les ayude a comprender el gozo del compañerismo y del trabajo conjunto y de mejorar sus vidas y mejorar las vidas de otras personas, mediante las buenas obras que tienen debido a la confesión de fe que hacen. Esto lleva a las observaciones finales. Pablo dice, tan pronto como nos envía Artemisa o Tíquico, entonces, Pablo estará ahí afuera haciendo algo, predicando, planeando una iglesia, viajando. Enviará a dos de su séquito a Tito en Creta. Mientras hago eso, haz lo mejor que puedas para venir a verme a Nicópolis porque he decidido pasar el invierno allí. Y por alguna razón, quiere que Titus esté allí. Una vez que llegó la temporada de otoño, ya no viajaban en barco por el Mediterráneo porque era demasiado peligroso. Las tormentas eran impredecibles y los barcos no estaban muy en condiciones de navegar. Haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Zenós y a Apolos en su camino. Al parecer pasan por aquí y pararán en Creta. Ver que tengan todo lo que necesitan. Así era como operaban las misiones en ese momento, la gente venía y se presentaba, y la iglesia allí, parte de la razón por la que tomaba colectas era para abastecer a los trabajadores de la iglesia. No podían transferir dinero o llamar el teléfono o algo así. Tenían que presentarse y luego necesitaban dinero disponible para asegurarse de que tenían todo lo que necesitaban. Eso es una abreviatura de darles, comprarles el boleto de barco o darles el dinero que necesitan, alimentarlos, vestirlos, etc. Nuestro pueblo debe aprender a dedicarse a, adivinen qué, buenas obras. Entonces, esto es lo último que dice. En orden, y solo dice comentarios finales. Todos los demás títulos, excepto el inicial, tenían trabajo y eran buenos, pero también se podría haber puesto bueno aquí. Observaciones finales, buenos trabajos. Para satisfacer necesidades urgentes y no vivir vidas improductivas. Todos los que están conmigo les envían saludos. Saludad a los que nos aman en la fe. La gracia esté con todos ustedes. Y eso, por supuesto, es plural, entre todos vosotros. Ahora quiero comentar ese último verso. Dietrich Bonhoeffer escribió un libro, Life Together, que describe la existencia cristiana. Gemeinsames Leben, estaba en alemán. Vida con Dios en Cristo, vida con otros creyentes, vida con los miembros de tu familia, vida con otros en la familia de Dios. La dimensión comunitaria era fuerte entre Jesús y sus seguidores. Eran un grupo, y esto se reforzó en los primeros días de la fe evangélica en Hechos, donde los creyentes tenían todo en común. Eso incluía algunas cosas materiales, pero surgió de cosas espirituales. Surgió de la predicación de los apóstoles y del reparto del pan en la comunión. Unas tres décadas después de Pentecostés, mientras Pablo completa esta epístola, este patrón de comunidad continúa. Y así, al final, transmite saludos a Tito y a otros en Creta, no solo del mismo, sino de otros con Pablo que comparten las convicciones y los compromisos de la comunidad. Cuando dice, saludad a los que nos aman en la fe, expresa un afecto especial por aquellos que resuenan con la fe apostólica que Pablo está afirmando y que Tito se esfuerza por mantener. Hay algunos que no comparten esa postura y que, debido a su pecado, pueden haber abandonado el cuerpo de la iglesia, señala un comentarista. Las realidades sociales en Creta, la naturaleza humana y la resistencia de un mundo caído al reino de Dios siempre conspirarán para frustrarlas. Relaciones comunitarias armoniosas y la expresión productiva de la fe. Entonces, Pablo termina con la clave de la existencia del reino. La clave para la existencia del reino es la gracia. La gracia sea con todos vosotros, no solo para Tito, sino para todos los que se unen a él en adoración y servicio a Dios y a Cristo su Salvador. Este cambio al plural puede implicar que Pablo sabía que la carta sería leída a toda la iglesia. O puede simplemente reconocer que al escribir con el corazón de un pastor, al mismo tiempo, estaba escribiendo a un colectivo social. No le estaba escribiendo simplemente a un pensador aislado. El verdadero pastor o subpastor es uno con el rebaño. Y creo que Tito fue un verdadero pastor. El pronunciamiento de gracia de Pablo llega al final o cerca del final de todas sus cartas existentes. Muchos manuscritos añaden amén como última palabra, aunque aquí los mejores testigos no tienen amén. Pablo y Tito tenían una larga historia. No necesitaba enseñarle a Tito sobre la centralidad y magnificencia de la gracia del Evangelio. Ya lo hizo en la carta. Esta gracia ofrece salvación a todas las personas. Esta gracia justifica para que puedan llegar a ser herederos de esta noble herencia. La gracia sostendrá a Tito en las difíciles tareas que enfrenta mientras la gracia une a los creyentes a lo largo del Imperio Romano. Creta era solo parte de una red en expansión de iglesias y congregaciones. La gracia continúa transformando a las personas que reciben el mensaje del Evangelio en todos los rincones del mundo a medida que se desarrolla la promesa de redención de Dios y se acerca la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esa gracia es tan fuerte hoy que, mientras hablo en 2022, y nuevamente según las estadísticas del Centro para el Estudio Global del Cristianismo Global en Gordon Conwell, hoy somos un estado en el mundo donde, si hablamos de protestantes, este es solo un número que se me queda grabado en la cabeza. El porcentaje de protestantes en el mundo que están en América del Norte es aproximadamente el 10%. Y el porcentaje de protestantes en el mundo en Europa ronda el 12 a 13%. Quizás hayas escuchado que el cristianismo es la religión del hombre blanco, pero en realidad ya en los años 1960, debido a una expansión del cristianismo en el mundo, que los pensadores occidentales han tendido a ignorar. Pero ya en los años 60 la mayoría de la población cristiana del mundo ya no era ya blanco. Y así, en este momento el 18% de los cristianos del mundo están en Asia. Otro 18% de los protestantes del mundo se encuentran en América del Sur. En cuanto a los protestantes en el mundo, el 10% está en América del Norte y el 44% está en África. El fluir del Evangelio se ha alejado de su antiguo bastión. Hubo una reforma, que fue el comienzo de lo que llamamos cristianismo protestante. Esa reforma fue en Alemania, y la reforma ha sido un fenómeno europeo y luego norteamericano. Y fue a partir de las iglesias de la reforma que finalmente hubo un movimiento misionero y el Evangelio fue llevado a Sudamérica, África y Asia. Y durante muchas, muchas generaciones no sucedió gran cosa. Y los católicos también estaban llevando el Evangelio o el catolicismo a varias partes del mundo, lo que tuvo un efecto de apoyo a lo que los protestantes intentaban hacer. Pero no fue hasta bien entrado el siglo XX cuando comenzó una explosión que nadie podía predecir y que al principio nadie realmente podía creer. En 1950, China expulsó a todos los misioneros que habían estado allí durante aproximadamente un siglo con muy poco que mostrar. Después de 100 años, tenían quizás 500,000 de cristianos. Y los chinos los llamaban cristianos del arroz. Solo estaban con los misioneros para conseguir comida, dijeron. Y luego una de las peores persecuciones a la iglesia que ha ocurrido en la historia de la iglesia fue bajo el gobierno comunista chino de 1950 a 1980. En 1980, realmente estaba entrando en mis estudios teológicos y el mundo estaba cambiando políticamente y China se abrió. Y la gente empezó a informar que ahora hay muchos cristianos en China. Y los informes en ese momento decían que parece que ahora hay 10, 20, 30 o 50 millones de cristianos en China. Bueno, ya sea que pases de 500,000 a 10 millones, 20 millones, 30 millones o más, ¿cómo puede suceder eso bajo persecución? Y algo análogo ha sucedido en África, Asia, y en términos más generales, América del Sur, en una era secular en la que en Occidente la idea era que nos volveríamos cada vez menos religiosos porque nos volveríamos más tecnológicos. Nos volveremos más inteligentes. Nos daremos cuenta de que la religión es la causa de la guerra y los problemas y deshagámonos de la religión y entonces tendremos un mundo mejor. Lo que ha ocurrido es que, en realidad, en el último medio siglo el mundo se ha vuelto cada vez más religioso. En el lado negativo, esto a menudo ha resultado en más muertes, en más guerras. Y ha sido especialmente duro para el cristianismo porque dije en una conferencia anterior que el Centro para el Estudio del Cristianismo Global cree que aproximadamente 247 personas por día en un año, base y una década son asesinados debido a su fe cristiana. Son 90,000 al año. Entonces, sí, se están matando cristianos. Al mismo tiempo, El cristianismo se ha ido expandiendo a un ritmo prodigioso. Y digo todo esto para subrayar el poder de la gracia de Dios. No sé a dónde llevará. No sé qué porcentaje de personas que ahora se registran como cristianos resultarán ser cristianos. Lo que sí sé es que los mismos problemas que encontramos en el libro de Tito van a ser problemas y son problemas para la iglesia alrededor del mundo. Habrá falsos maestros. Habrá gente que se alejará. Habrá gente que entrará y son exactamente lo que los alemanes llaman Schenchristen, cristianos solo en apariencia. Los llamamos cristianos nominales. La iglesia tendrá dificultades asombrosas en los tiempos venideros. Pero también sé que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y eso ha sido cierto desde que Jesús pronunció esas palabras. La obra salvadora de Dios en el mundo es imparable. No es predecible, pero no puede impedirse. Y eso ha sido cierto desde Génesis 3 y 15 y Génesis capítulo 12 y todas esas otras encrucijadas en la historia de la humanidad y encrucijadas en la historia de las promesas de Dios a su pueblo y la obra de Dios en el mundo. En todas esas encrucijadas ha sido verdad. La obra de Dios ha encontrado oposición y parece que en cualquier momento dado todo podría llegar a su fin aquí mismo. Y especialmente cuando el campeón de la promesa de Dios fue arrestado y objeto de burla, golpeado, torturado y entregado su espíritu. Creo que el diablo estaba aplaudiendo y ciertamente el enemigo de Jesús dijo, ya hemos terminado con esto. Y vamos a poner un guardia junto a la tumba para asegurarnos de que esto se termine. ¿Pero algo? Resucitó y las cosas siguen avanzando. Y por eso quiero animarte en la gracia a la que nos anima el libro de Tito y creerla, confiar en ella, ser rico en buenas obras y traer honor y gloria a Dios por su gracia. Gracias. Este es el Dr. Robert Yarbrough en su enseñanza sobre las epístolas pastorales. Instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Sesión 14, Tito 3.